Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Laboral Cucha patrocina Oye Cómo Va. En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 19 de diciembre, Argentina logra su tercera estrella en una final loca ante Francia, que coronó a Messi vestido de Mir. Fernando Mendicoa, vaya imagen con la túnica del 10, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, creo que a Adidas le ha gustado entre poco y nada esa imagen, porque tú fíjate, es que es el momento del Mundial, cuando el campeón, y el capitán en ese caso, levanta el trofeo y ahí lo que se ve no es la marca, sino la capa.
Y no hablamos de la otra marca.
Sí, bueno, la otra, eso, vamos a dejarlo ahí.
Yo, si fuera Adidas, desde luego demandaría a FIFA. Pero bueno, esas son otras historias. Cerrado el Mundial, vuelve el Athletic. Mañana desde las 9 se está River Athletic en Copa. Nosotros estaremos una hora antes, desde las 8, en la emoción del bacalao. Después de otra victoria en Udine con bacalao de Iñaki Williams.
Así es, fíjate que pretemporada, ¿no? Porque son 4 partidos, 4 victorias, 0 goles encajados y 8 bacalaos. Y también hablaremos de nuestras leonas, porque empataron en un final loco en Sevilla. Sevilla 1, Athletic 1, gol del Sevilla en el 91. Las leonas empataban en el 92. Y escucharemos a Iraya. ¿Y qué decir de Bilbao Basket? De Surre Bilbao Basket, triunfo en Manresa con 10 puntos de ventaja.
Eso es, se mantiene la octava plaza, ahora pensando de aquella manera en el partido contra el Limburg el miércoles, pero que es a capítulo de inventario, porque ya pasan como primero sí o sí, y el siguiente compromiso será ya después de Navidad, frente al Real Madrid. Hoy tenemos la gabarra, vuelve la gabarra, por fin, que estaba la gente en el WhatsApp. ¿Cuándo vuelve la gabarra? Hoy a eso de las 2:15 más o menos, estar para la gabarra. Y después tenemos libre directo, porque mañana juega el Sestao River, el resto de equipos vizcaínos, y hoy tenéis un invitado especial.
Sí, hablaremos con Aitor Calle, técnico del Sestao River, que mañana, como bien decimos, juegan en Las Llanas frente al Athletic a las 9 de la noche. Tenemos al Arenas el miércoles también a las 9, en su caso en Govela, frente al Valladolid. Y el jueves a las 7 estaremos también en Urbieta con ese Guernica Celta. Que por cierto, el miércoles tendremos otro libre directo, especial Copa, de 3 a 4. Esta semana, 2 ediciones de libre directo.
Le dejamos a Beñat descansar de 3 a 4 el miércoles. Activamos ya nuestro número de WhatsApp, aunque seguro que hay gente escribiendo.
Seguro que sí, 688-89-3635, con otra comida para dos en la Rue de Bilbao en juego. Y entradas, pues de momento, bueno, tenemos la del Real Madrid el día 27, martes 27, digo, de básquet.
Y tenemos las de Pala para el sábado, la final de Pala, que se va a disputar el frontón de Miribilla a partir de las 4:30.
En ese caso, con la palabra Pala por delante, bueno, donde quieran el mensaje, pero añaden esa palabra para entrar en ese sorteo de las invitaciones para la final de Pala.
Tenemos la Lotería de la Emoción del Bacalao, toda la información en nuestra página web radiopopular.com. El jueves es el sorteo, así que ese es el margen que tienen para comprarlo. 1:35, hasta las 4. Oye Cómo Va.
Oye Cómo Va.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar, pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y, además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
Estas Navidades ven a Pastelería Onenac y degusta la mejor pastelería y bombonería artesana de todo Bilbao. Soconusco, trufas artesanas, variedad de turrones, tartas, pasteles especiales, roscón de reyes, en Plaza Aita Donosti número 4. Si quieres a los mejores, Pastelería Onenac, también en Plaza Cruces en Baracaldo.
La mayoría de las personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. Echetic, el nuevo servicio de atención personalizada que combina tecnología y cercanía, lo hace posible. Los servicios sociales del futuro ya están en Bilbao y Etxebarri y avanzan en Zalla, Munguía y Basauri. Infórmate en vizcaya.eus/echetic. Más cuidado que nunca en tu casa de siempre. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
El Athletic cerró el sábado la mini pretemporada tras el Mundial con buenas sensaciones. Ha hecho pleno de victorias, ¿eh? 4-4, ha rodado a todos sus jugadores prácticamente y ha evitado lesiones importantes, que es casi lo más importante en este periodo antes de que arranque la competición. El sábado, victoria con un bacalao de Iñaki Williams a pase de Raúl García. Y lo dicho, Mendy, este mini States, pues perfecto, ¿no?
Pues sí, yo creo que, hombre, lo de las lesiones es fundamental. Luego, lo que decía Valverde, ¿no? A ver cómo vuelven no solo ellos, sino todos los equipos después de este parón por el Mundial. Y lo que comentábamos, pues ese 2-0 al Valladolid, 2-0 al Chivas, 0-3 en Burgos y ese 0-1 en Italia frente a Udinese. 8 bacalaos, 0 goles encajados y un 11, el del sábado, formado por Julen, en defensa, Capa, Paredes, Vivian Leque, por delante Dani García vencedor, línea de 3 con Morcillo, Nico Williams, Muniain y Villalibre arriba. Estábamos el otro día pues barruntando, ¿no?, lo que podía ser el 11 de mañana en las Llanas frente al Sestao River y ya comentábamos que tenía bastante pinta de ser más parecido al del plantío que al de Udine, por una razón muy clara, y son los días de descanso entre uno y otro.
Sí, está bastante claro que puede haber alguno.
Vamos a decir que vaya a ser idéntico al de Burgos.
Pero el bloque se va a acercar
la
más.
La defensa, seguro.
Sí, sí, seguro. Tiene toda la pinta. Luego lo comentamos en la gabarra, pero parece que se va a acercar más a lo que vimos en el plantío frente al Burgos en ese partido del centenario. Y vamos a escuchar a Iñaki Williams, el autor del bacalao, después de volver a jugar con sus compañeros y de la victoria y a pensar ya en la Copa de mañana.
Sí, obviamente el equipo llega en muy buena dinámica, pleno de victorias, con la confianza muy alta y ahora vuelve la competición. El martes tenemos un buen desafío, hay que ganar si queremos estar en la siguiente ronda y llegamos muy bien de confianza y muy bien de piernas. Llevaba tiempo sin jugar con el equipo, con los compañeros y la verdad que muy feliz, muy contento de volver a estar aquí, de aportar, de exigirme y al final he metido un golito que ayudó al equipo para la victoria y sobre todo pues me da un poquito de confianza para lo que viene ahora. De cara a la confianza siempre viene bien sumar y la verdad que llega en el momento antes de afrontar lo que viene el martes y la verdad que con muchas ganas, con mucha ilusión y con muchas ganas de volver a hacerlo bien. Siempre en la Copa hay sorpresas, hay sustos, equipos que a priori pues parecen de mejor categoría pues se van fuera, no queremos sustos, vamos a ir al 100%, queremos estar en la siguiente ronda y pasa por ganar ese estado.
Bueno, pues la cita mañana a las 9 frente al Sestao River. Luego hablaremos, insistimos, en libre y directo con el míster del conjunto verdinegro, Aitor Calle. Y hay, pues hombre, dos nombres especiales en este partido, como son Ernesto Valverde, su segundo de a bordo, Jonas Piazu, porque ambos estuvieron en el conjunto de Sestao. Es verdad que cuando se llamaba Sestao Sport.
Sí, luego se refundó y todo
claro,
esto.
Claro, esa es la historia, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en Sestao, en las Llanas, temporada 85-86. Y bueno, pues vamos a escucharles porque los dos han hablado en la previa de este partido.
Sí, sí, es un partido especial. Hemos jugado allí, tenemos muy buen recuerdo de cuando estuvimos en el River y bueno, y encima va a ser un partido de rivalidad. Sabemos que el ambiente que hay en las Llanas, que la gente va a apretar y bueno, ese punto de rivalidad, pues bueno, hace que todavía tenga un aliciente mayor esta eliminatoria, claro.
Pues recuerdo que eso sí que era una cuadrilla. Eso sí que era una cuadrilla. Bueno, la verdad es que había un ambiente estupendo. También nos metimos en competición de la Copa de la Liga en aquella época. Llegamos lejos, eliminamos a dos o tres equipos de Primera División. Sevilla, Las Palmas, y caímos contra el Atlético de Madrid. Fue una temporada estupenda.
En aquel momento sí, nos llegan a decir que vamos a ser entrenadores todos, algunos de los que estábamos allí, vamos, no lo hubiésemos creído. Pero sí, bueno, la verdad es que hubo bastante gente luego que se dedicó a eso del fútbol, cuando lo dejó también. Estoy recordando que Iñaki Ocenda también ha estado con las categorías inferiores del Alavés,
El
Horta Murúa. No, es que bueno, hay unos cuantos. Y bueno, en el caso de Manis y de Mendy de una manera muy clara. Y supongo que será la influencia de Javi Urueta, no lo sé. Supongo que él tendrá algo de culpa.
Pues había mucha gente en los partidos. Además, teníamos a Primi en el equipo y le daba un carácter especial porque había muchos compañeros de trabajo de la zona minera que se animaban a ir a los partidos. Y la verdad es que el equipo estaba jugando en segunda división, después de 9 años sin hacerlo. Jugábamos decididamente bien, yo creo que bien, porque apretábamos mucho, en casa sobre todo éramos competentes y había buen ambiente en el campo.
Los recuerdos de Ernesto Valverde y su segundo Jon Azpiazu en las redes sociales del Athletic, en la página web del conjunto rojiblanco, con esa música que por momentos se come a los protagonistas. Pero bueno, creo que le hemos entendido.
Que quede claro que es el montaje que hace el propio club.
Sí, sí, sí.
No es nuestro lo de la música de fondo, que más que de fondo estaban los dos protagonistas, ¿no? Pero bueno, en fin. Valverde, que habla esta tarde a las 5, entrenan bajo llave a las 6 de la tarde. Mañana, lo dicho, a las 9 de la noche en Las Llanas, partido de copas, está River Athletic. Miércoles a las 11, también bajo llave. Jueves, día de descanso. Y el viernes entrenan a las 11 de la mañana, lo mismo que ocurrirá el sábado. En este caso, viernes puerta abierta, sábado puerta cerrada, para descansar el domingo 25 de diciembre.
Y ya están a la venta las entradas para el Athletic Osasuna, el primer derbi de 2023, el lunes 9 de enero a las 9 de la noche, a través de la página web se pueden comprar los tickets y el público en general tendrá que pasar por taquillas el lunes 9 de enero de 10:30 a 1 y a partir de las 7 hasta las 9 que arranca el partido. Cada interesado puede adquirir 4 entradas por persona hasta agotar las localidades.
Y vamos con nuestras leonas, porque ya hemos comentado en titulares ese empate 1 en Sevilla el sábado. Se adelantó el conjunto local con el tanto de Jessica Martínez en el 91 y Clara Pinedo anotaba el bacalao para las nuestras en el 92. Último partido de este año 2022 y hay que decir que el Athletic, después de 13 jornadas, termina o está, ¿no?, en esa novena posición con 14 puntos. Escuchamos a Iraia Iturregui.
El equipo, la cara que ha mostrado en la primera parte, para mí ha sido de lo mejor de la temporada, ¿no? Lo que pasa es que ahora no vale echar la vista atrás, pero si hubiéramos estado así en todas las facetas del juego, como hemos estado en la primera parte, en todos los partidos, hubiésemos sacado muchos puntos, ¿no? Entonces, el hacer esa reflexión de qué es lo que necesitamos para mantener esa regularidad, tanto, pues bueno, en cuanto a juego, a ser valientes con balón y esa intensidad defensiva, porque bueno, ahora a la vuelta de vacaciones pues vamos a tener que mostrar esa cara, ¿no?
Bueno, pues cierran en esa novena plaza 2022 y un partido que tuvo de todo, pudieron perderlo antes porque Quiñones detuvo un penalti. Luego, en el gol que encaja el equipo de Iraya, pues es un error de Valdezate, que es la que está con el balón en salida del conjunto rojiblanco, y luego le pillan un poco adelantada ahí a Quiñones y no puede hacer nada en ese tiro de lejos, pero en definitiva empate a 1 que vamos a dar por bueno, ¿eh?
Eso es, y final ya de año, ya hemos dicho, último partido, bueno, oficial, inoficial, porque ahora ya están de vacaciones las rojiblancas, y próximo entrenamiento el jueves 29 de diciembre, además doble sesión a las 10 y a las 3:30, también doble sesión el viernes 30, 10 y 4 y cuarto en este caso, sábado entrenan a las 9:30, último día del año, y el domingo 1 de enero, pues sí, descanso como imaginabas, Raúl.
Y nos vamos al mundo de la canasta, porque el sábado vivimos en esta sintonía la victoria de Bilbao Basket en Manresa por 10 puntos, que deja a los de Jaume Ponsarnau en la octava plaza. Todavía queda mucho para cerrar la primera vuelta, lo sé.
Jornadas.
Pero oye, mejor estar ahí que por detrás.
Por supuesto que sí, ¿no? Y además demostrando el equipo que también sabe ganar a domicilio cuando es el caso. Fue en Badalona, en Zaragoza y este pasado fin de semana, el sábado, en Manresa. 76-86, más 10 para los Men in Black. Y escuchamos a Jaume Ponsarnau.
Veníamos en una pista muy, muy difícil, de un equipo que seguro que partido a partido va a ser mejor. Yo creo que nuestro éxito ha estado en darles pocas situaciones de contraataque, permitirles pocas situaciones de contraataque. Hasta ahora habíamos sido un equipo, creo, bastante sólido en defensa, pero en defensa estática. Y algunos de los equipos que nos han corrido pues no habría bien hecho daño. Y el equipo ha hecho un paso adelante, hemos estado sólidos en esto. Y desde esta solidez hemos ido encontrando pues nuestro baloncesto, nuestro equilibrio, y al final, cuando el partido se ha apretado, hemos encontrado la generación de Adam, que allí pues ha sido el punto de inflexión, yo diría que definitivo.
Y otro apunte en el mundo de la canasta, con la derrota ayer de Lointeca Rica Vizcaya frente a Zaragoza por 59-63. Son las 2 menos 14 minutos, una parada y... Eso sí, antes tenemos que hablar de pelota, sí.
Sí, recordar simplemente a ese derbi vizcaíno que teníamos de pelotaris. Pues bien, los favoritos, Elordi y Zabaleta, vencieron 22-11 a Urrutiko Etxea y Albizu. Les doblaron el marcador, pero en el tanteador. Pero hay que decir que es la pareja que más puntos, más tantos ha logrado ante Elordi y Zabaleta, porque el máximo era 10. Sí, han conseguido 11, es triste consuelo, pero queda dicho.
¿Cómo está el amigo Elordi? Digo porque, hombre, si hablamos de los nuestros, tenemos dos, y Aitor, espectacular.
Sí, con un gran Zabaleta, con un gran Zabaleta. Sí.
Bueno, por eso el parejas, ¿no? Los dos son los que aportan. Bueno, ahora sí, 14 minutos para las dos, y vamos después de una parada con la resolución de este Mundial de Qatar.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Aurtengo gabonetan, alaitasunak Bilboko aldezarrera eramango zaitu. Zirko ikuskizun ikaragarriarekin. Jarraitu kalejirari, ater argazkiak beraiekin eta ilo Instagramera. Zatoz gurekin ostegun honetan, arratzaldeko zeiterdietatik aurrera. Zazpi kaleak merkatari elkarteak antolatuta eta Eusko Jaurlaritzako turismo, merkataritza eta kontsumo zaiak babestuta.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovice Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merkealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
En Campos estamos de estreno. Disfruta de nuestra gama Atún Claro Viaja con Campos. El atún Campos de siempre ahora con nuevas salsas deliciosas. Arrabiata, chimichurri, oriotarra y sweet chili. Atún Claro Viaja con Campos. Si quieres saber más, clubcampos.com.
Madre de Dios y Castechea en San Ignacio aplica los nuevos métodos educativos con aulas dobles en todos los cursos, desde guardería hasta bachillerato. En Madre de Dios y Castechea hemos adaptado el aprendizaje a las necesidades de la sociedad actual. Nuestros resultados nos avalan. Llama y ven a conocernos. madredediosycastechea.com. Sartu.
Que ha acabado ya el Mundial y que vamos a recibir por última vez en referencia a este Mundial de Qatar a Iker Torrescusa y Gonzalo Galán.
Arratsalde on.
¿Qué tal, Mendy? Ya estamos de resaca, sí.
Sí, ¿no? ¿Qué tal? Yo bien, no sé, ¿vosotros?
Bueno.
El mal trago ya lo pasaste hace unas semanas con Países
Bajos, ¿no? He tenido mejores momentos, pero la verdad es que me lo pasé muy bien ayer porque fue un auténtico partidazo. Tendremos tiempo de analizarlo porque tenemos rato por delante, pero... En el minuto 70 yo estaba diciendo que era una final decepcionante por Francia y luego, pues, tras el término de los 120 minutos y la tanda de penaltis, probablemente te diría que ha sido la mejor final de Mundial que he visto. Sí es cierto que no he visto muchas, que la del 2006 también fue bonita por el desenlace, porque fue también una tanda de penaltis entre Italia y Francia, pero la verdad que me lo pasé muy bien y yo creo que ayer ganó el fútbol.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Hasta el minuto, no, yo no diría 70, diría 80, hasta que se encuentra el penalti Francia. Yo estaba que había acontecido. No me podía creer la intensidad que está mostrando Francia en una final, pero empezando por los jugadores y terminando por el entrenador. En el segundo gol que mete Argentina, Scaloni parece que está hasta presionando. Y mientras de Sams le estaban cayendo dos, le podían haber caído más, y estaba sentado en el banquillo Tampoco te digo que te pongas a gritar como un energúmeno, pero hombre, no sé, por lo menos intentar meter esa intensidad y esa presión a los jugadores hubiera venido bien, pero cuando ya se abrió la veda con ese penalti de Mbappé, lo que vino en los siguientes 40 minutos y en los penaltis fue espectacular.
Uh-huh. Bueno, tenemos que ir luego detallando lo que ha sido pues los nombres propios. Messi, el hombre del Mundial, se lleva... Y luego la imagen. Es que la imagen es así que es la que queda para la posteridad. Es verdad que alguno está rescatando cuando pasa por delante del trofeo y le besa, que ahí está con la camiseta argentina, pero luego cuando levanta el trofeo, la capa de Superman que le ponen ahí, más bien de Batman, porque es negra, es tremendo.
Sí, ya rajamos ayer bastante en el programa, porque la imagen más icónica de la trayectoria de uno de los mejores futbolistas que han visto mis ojos no ha quedado empañada por esa túnica, por el hecho de querer meter la cultura árabe hasta en la celebración. Yo creo que Qatar ya había tenido el protagonismo suficiente, era totalmente innecesaria y ese borrón le pongo a la ceremonia de entrega de trofeos. Fue bastante lenta, también lo criticamos, pero a mí me gusta, por ejemplo, eso de que se celebre en el campo y no se haga en el palco, por ejemplo. Me gusta la ceremonia en el césped, me parece más bonito, me parece que es donde tienen que celebrar los jugadores y eso, y el momento túnica, pues que quedará grabado en la historia porque es una foto icónica. Al fin.
Bueno, pero la cuestión es que quien paga manda, ¿no? Y entonces Qatar, sí, a la vista está, yo creo que cada vez hay más claridad al respecto, que ha comprado el Mundial, entonces ellos imponen
y
todo.
Y el Parlamento Europeo.
Por eso digo, que una vez que compran todo, pues ya, ¿cómo no le van a poner la túnica a quien levanta el trofeo, ¿no?
No, pero, sí, lo que es vergonzoso, perdona, Gonchal, sí, es que la FIFA le entra el trapo de eso, que ya sabemos lo que ha pasado con la FIFA y cómo ha ido el Mundial, pero que la FIFA lo autorice, que Argentina también, incluso Messi, es que me parece escandaloso.
Es que se tenía que haber negado a ponérsela y, que no haya, y a ver qué hubiera pasado.
A ver quién le dice que no.
Porque a ver quién le dice que no, si hay, bueno, le van a obligar a ponérsela.
Y ya me hacéis la foto después con la túnica.
Y es claro, que se abre...
este momento es mío y de... Sí,
y que no haya metido mano ahí tampoco la marca que viste tanto Argentina como a Leo Messi, que bueno, tuvo protagonismo, sí, también.
¿Puedes decir de Adidas?
Adidas. La entrega de trofeos tuvo protagonismo porque sí, también el guante y la bota de oro llevaban las tres bandas, pero es una imagen que también se podría criticar porque al final... Messi es la imagen de la marca, Argentina pues es una de las selecciones a las que viste y ahora mismo pues es la selección más importante a la que viste y se podía haber negado también a que se repitiera esta imagen.
Sí, es verdad que se transparenta, ¿no? Adidas al final porque tiene transparencia la tela, pero es verdad que a mí me parece una ridiculez, se puede abrir una veda peligrosa, ya veo gorros de cowboy en el próximo Mundial o un gorro de cordobés en el siguiente si se celebra en España.
Como decía, o haberle puesto en el 82 a Pablo Rossi de torero.
Claro, porque, es, ¿no?, que ya puestos y...
Hombre, pues yo, ahora que se ha abierto la veda, yo no lo descarto para el 2030, quedaría bonito. ¿Por qué si los árabes lo pueden hacer no lo va,
bueno,
a poder hacer?
De todas maneras, a mí hubo varias cosas en cuanto a la organización que no me gustaron ni un pelo, quizás son pequeñas bobadas en las que solo me fijé yo, pero a mí, por ejemplo, dos cantantes cantando los himnos nacionales, a mí me sobra bastante y me gusta más ver a los jugadores sentir ese momento y cantarlos ellos a pleno pulmón.
Tú porque eres un poco hater de todo.
Sí, también dije ayer que a mí sí que me gusta que dieran la copa en el palco, como hacían antes. No lo había con las autoridades.
Apostó por Francia, ¿no? Pero, para ser campeón. No es verdad que fue el viernes. Pero digo eso, que a la noche...
Verdad que antes de la tanda de penaltis ayer hicimos una ronda y todos dijimos que ganaba Francia.
Sí. Bien,
ya sabía yo que algo había hecho.
Yo el viernes dije que Argentina, para una que ha acertado, me la apunto. O sea, el último día tenía que sacar pecho, por lo menos de un resultado acertado.
Bueno, pues ganó la selección argentina en un partido loco a partir del 80 en el que pudo ganar cualquiera porque Argentina volvió a adelantarse pero empató y la tuvo la que paró Dibu, que fue el jugador clave con Leo Messi. Mbappé no, porque perdió, si no hubiera sido Mbappé, porque al final marcó los tres goles. Y luego también tenemos que entrar en las acciones puntuales, ¿no? Porque se pitan tres penaltis. Yo creo que todos coincidimos en que fue un gran arbitraje del polaco para ser una final y con todo lo que tiene la final.
En líneas generales, sí.
Yo creo que estuvo muy bien y lo único que se le puede discutir, pero no entró el VAR, por ejemplo, fue en el primer penalti, ¿no? Porque los otros yo creo que son claros, salvo que me digáis lo contrario. El primer penalti.
Tengo alguna duda, sí.
Ya a mí es el que más dudas me generaba. Y luego, hoy bien, no lo he repetido, en el 68 hay una mano también de McAllister que no se llega ni a revisar.
Hay un remate de cabeza, no recuerdo de qué jugador francés.
Creo que es de Tchouaméni, no estoy... No
se le pega la mano a McAllister.
Y no se llegó ni a repetir en la retransmisión ni entró al VAR.
La que pita saque de puerta le llega a tocar, ¿sí?
Hay una en el minuto 68.
De puerta, eso, sí.
Ah, pues a mí no me pareció que le tocara.
Sí, hay alguna imagen que se ve que, que roza en la mano de McAllister. Pero bueno, y sobre todo Dibu. Bueno, tú llegabas a decir, Gonzal, ahora fuera de antena, sí, que para ti incluso el Dibu Martínez, el guardameta argentino, casi como para llevarse el premio al mejor jugador del Mundial.
Sí, creo que ha sido tan decisivo o más decisivo que Messi. Tuvo una parada salvadora en el 97 contra Australia para evitar la prórroga. Paró penaltis en la tanda frente a Países Bajos y fue la clave. Y ayer les salva de perder en el 120 antes de llegar incluso a los penaltis y después para un penalti. Pero bueno, es también una defensa al portero, ¿no? Porque también en la última Champions para mí fue tan clave Courtois como Benzema, y uno ha sido el Balón de Oro y el otro quedó séptimo, lo cual no tiene para mí ningún sentido. Y creo que a los porteros se les menosprecia creando una especie de, vale, está bien, guante de oro, pero también pueden aspirar a ser el mejor jugador, ¿no?
Por cierto, vaya celebración del amigo, ¿eh?
Sí. La verdad que fue curiosa.
Impresentable. Fue impresentable.
Y otro comentario igual, que hizo en el vestuario pidiendo un minuto de silencio para Mbappé, a mí me parece igual de lamentable.
Un tío que te había metido tres goles. Es que no,
pero es que hay una imagen en el campo después del partido del Dibu, pues eso, sí, consolando a Mbappé, y luego en el vestuario dices lo que dices.
Que yo entiendo que en el vestuario puedes decir cualquier barbaridad, pero sabiendo que hay cámaras, pues hay que controlar detalles.
El Dibu Martínez, hay que recordar que, bueno, es ahora mismo la referencia incluso de Argentina, dices tú, Gonzal, pero es que ha pasado sin pena ni gloria por varios equipos, entre ellos el Getafe, por ejemplo, equipos en la Premier.
Eso, que ahora que está en el Aston Villa. Hasta los 28 años no había logrado esa continuidad ni a nivel de clubes ni a nivel de selecciones, pero es lo que comentábamos ayer también, ¿no? Que las dos grandes competiciones, o tres si contamos esa finalísima, que a mí me parece un chupito, son las dos competiciones, tanto la Copa América como el Mundial, las dos que le ha tocado jugar las ha ganado, ¿no? Entonces habla de que es un gran guardameta, una pena que como persona deje mucho que desear.
Mucho, sí. Mira, uno dice aquí, recuerda, ¿no? Dice, ¿y la contra que cortó el árbitro a Francia también? ¿Qué?
Bueno, y porque todo acaba bien para Argentina, pero con el 2-0 partido controlado, Otamendi se duerme, le regala la opción de que marque Francia, y las dos que falla Lautaro al final también son para quitarle el pasaporte, ¿eh?
Lautaro estuvo en modo Higuaín ayer.
Sí,
bueno,
algo
en todo
así.
El mundial, ¿eh?
Sí, porque muy mal, el partido de Australia tuvo dos ocasiones clarísimas para meter horrible. El tercero no lo metió.
A mí me gustaría saber qué pensaría Messi en esos momentos. Bueno, me van a fastidiar 2014. Otro mundial.
No es por meter un zasca a Messi, pero por ejemplo en el segundo gol es el quien pierde el balón.
Es verdad que
no fue el principal culpable que les metiesen varios goles, pero es verdad que en el segundo gol nace un error suyo la jugada.
Bueno, pues hacemos una pausa y seguimos con nuestro especial mundial.
Radio Popular. Erri Ratia.
El gremio de pastelería y confitería artesana de Vizcaya endulza la Navidad con variedad de turrones, mazapanes, polvorones y el toque personal de cada pastelería asociada al gremio de Vizcaya. Las que lucen la silueta de la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana. Gabón Sorionchuac.
Los vinos de Bodegas Estraunza recogen todo el sabor. Con sus vinos tintos, rosados, blancos, reconocidos por sus galardones en mercados internacionales. Disfruta de auténticos Rioja Alavesa. Distribuidos por Vinos Medrano. Bodegasestraunza.com.
Gabonetan gaude, denon arteko alaitasunaren garaian. Zeniden hurbiltasuna eta beroa gozatzeko momentu unkigarriak. Betiko laguneekin, abando igogailuak, zure lagunik oberenak, abando igogailuak, zorionak eta urte berri on.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde, en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Etxean zaudela sua pizten bada, lasaitasunez jokatu. Su txikia bada eta ke handirik ezpadu sortu saiatu itzalgailu batekin edo urarekin amatatzen. Hori ezpada segurua, irten gelatik eta itxatea. Kea badago makurtuta ibili, airea garbiagoa da beheko aldean. Salbu zaudenean, deitu bat bira eta eskatu laguntza. Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileak zure zerbitzura.
Seguimos en nuestro especial mundial en el Oye Cómo Va, con muchas cuestiones que comentar. Por ejemplo, la tanda de penaltis. que fue para Argentina.
Sí, pero dos lanzamientos de Messi y Dybala que sí. Yo no sé qué fue aquello.
Sí, es lo que estamos comentando. Yo creo que tirar, incluso los llegó a tirar mejor Francia. A Tchouaméni se le fue por poco.
Gonchal, piensa lo que acabas de decir.
No, me refiero en cuanto a penalti tirado, para mí el penalti que, el penalti que para el Dibu Martínez, para mí está bastante mejor tirado que el de Messi, que el de Dybala.
El que entra nunca está mal tirado.
Entonces tampoco podemos decir que estén mal tirados y son casi pasecitos al centro. El de Dybala va raso al medio.
Pero lo que pasa es que
casi ya se tira Lloris para un lado, le da tiempo a levantarse y pararlo.
Ya han visto que el portero se ha vencido y por eso es un pase a la red.
El de Messi está tirado de aquella manera. ¿Qué querías decir?
No, que en ese momento de tensión yo lo que decía es que Argentina lo que quería era que fuera entre los tres palos. La velocidad les daba igual porque en ese momento pues quieres eso, que tengas la posibilidad, que no se te vaya escorado, que no se te vaya arriba, y a mí tampoco me parece que esté tan mal tirado. El de Messi quizá un poquito más, porque va todavía más rasito, Lloris, que se queda ahí a media estirada y al final se queda quieto, pero bueno, al final lo que quieren es meterlo entre los tres palos y así fue. Y Francia pues no acertó.
No, cierto es. Y Argentina, de verdad que con esto de los penaltis tiene muy buena relación, porque en los mundiales son 6-1, 6 tandas ganadas y solo una perdida. Hablo de memoria, creo que fue contra Alemania en 2006. Bueno, en cualquier caso, solo ha perdido una tanda.
Y vienen de la Copa América del año pasado. Que Francia también venía de quedar fuera en una tanda penaltis en la Eurocopa.
Y tercera estrellita bordada ya ahí en la camiseta la celebración. Oye, hacemos esto que está muy de moda, lo de mejor jugador, jugador revelación, decepción y todo esto.
Bueno, ya lo ha dicho Gonzalo, él se queda con él.
A ver, yo pregunto, a ver, mejor jugador del Mundial.
Dibu Martínez.
Kylian Mbappé.
Es que yo estoy entre Messi y Mbappé, ciertamente. Y ayer, porque al final gana el partido Argentina y se lo dan a Messi, pero claro, pierde el balón del empate a dos. Y sinceramente, es que estoy entre Messi y Mbappé.
Yo Messi, lo tengo claro.
Pues me voy a Mbappé, ya está.
Yo Messi. ¿Jugador revelación?
Pues McAllister, ya que hablamos de Argentina. Pues es uno de ellos. Yo creo que es un jugador desconocido para mucha gente, jugador del Brighton, recordamos. Y, Gonchal, ¿qué sonríes? Que te veo venir. ¿Qué vas a decir?
Me estaba acordando del 8 de Marruecos, que diría Luis Enrique, no. Pero no, quizá Guardiol. Guardiol, el central de
Croacia. Estoy entre Guardiol, lo uno que cayó una ronda antes, que es Bukayo Saka, porque me ha gustado mucho con Inglaterra y tengo esas dudas. El premio a mejor joven se lo dieron a Enzo Fernández, también me ha gustado mucho, pero si tendría que elegir, me quedaría con Saka.
Bueno, y en la primera fase, Kudus, el compañero de Williams, el del Ajax, a mí también me gustó mucho.
Sí, a mí también me encantó. Igual votaría, si no puedo meter al Dibu porque ya no es revelación, con la edad y esas cosas, igual me quedaría con Kudus, ¿eh? Como jugador de revelación. ¿Mendy?
Pues hombre, he citado a McAllister, pero igual Guardiol.
Guardiol, sí también podría ser. Sí. Bueno, por repartir un poco. Jugador de decepción. Aquí se abre un amplio elenco.
Pues podemos decir Cristiano, pero es que no sé si alguien esperaba algo de él.
Sí, los señores que tienes a tu derecha.
Sí, por eso estoy mirándoles.
No se puede hablar de decepción cuando Fernando Santos no le ha dado la oportunidad de,
claro,
de disputar. Ahí,
Iker. Claro, muy bien.
Igual sí diría Cristiano, porque al final el jugador de decepción tiene que ser una estrella de por sí o alguien con el que puedas tener una expectativa. Neymar perdió, pero metiendo el gol en la prórroga, no llegó a tirar el penalti, Messi ha ganado, Mbappé ha perdido la final. Quizá la decepción se haya sido Cristiano.
En Bélgica hay alguna opción también de que…
Sí, pero…
Mira, Kevin De Bruyne te diría igual, ¿eh? Por el peso que tiene en su equipo, en el Manchester City… que venía pues eso, siendo uno de top 5 mundiales podemos denominar y en los momentos puntuales, y es cierto que también arrastrado por una Bélgica muy fallona, una Bélgica que…
Tendrías que falló Lukaku aquel día.
También, pues mira, podría ser Lukaku perfectamente.
Sí, pero había estado tocado…
Es verdad que falló 4 clarísimos.
Pues yo, como hablamos de que tiene que ser una estrella evidentemente y tal, voy a decir Kane de Inglaterra. Que yo creo que tenías… Kane. Que tenía selección para estar más, para todo lo que generó Inglaterra, para haber marcado más goles y para haber llevado a Inglaterra más arriba.
Está ya aquí Josu, un zurruzada con nosotros, es de Inglaterra y se ha encendido con lo que acabas de decir, Raúl.
Bueno, pues que se encienda, que se encienda. Josu, arrachaldeón.
Arrachaldeón, chicos. Me quedo encima, estupefacto.
Encima bueno. Está enfadado por no utilizar otro término porque tiene a Southgate hasta 2024. Yo, va a seguir.
Yo que he llegado ahora ya así al hilo, estás diciendo la decepción,
sí,
¿no?
Sí.
Pues para mí la mayor decepción, porque es un perfecto inútil, es Lautaro Martínez. Ese no se la mete ni al puente colgante.
Ya, pero ese jugador...
Más ocasiones de gol que ha tenido...
Pero, ese es por el que, eso es que esperabas tú mucho de él. Porque
es
si
que no,
no
puedes generar...
No,
pero
claro.
Es que también a ese hombre le tienen encumbrado, ¿no?
¿Qué?
Y ya ha estado en la selección que al final ha quedado campeón del mundo. Pero Lautaro Martínez ha demostrado que es un perfecto inútil.
Ha hecho
por
un
lo menos en este Mundial.
Ha hecho un Higuaín en este Mundial.
¿Jugador de excepción? ¿Quién has dicho?
Cristiano.
Ah, Cristiano. Sí, vale, sí. Vale. Bueno, creo que en selección revelación no hay ninguna duda, ¿no?
Hombre, Marruecos.
¿No?
Marruecos.
No creo que ahí tengamos ninguna duda. ¿Y selección decepción?
España. Para mí España y Portugal a la par. Y bueno, es que
Brasil.
Alemania cayó en la primera fase también.
Para
¿eh?
Mí, selección de excepción, Brasil.
Es que hay unas cuantas, ¿eh? Porque es que Bélgica y Alemania caen a las primeras de cambio.
Porque España cae de aquella manera, pero claro, es que Alemania se ha ido a casa, Bélgica,
yo
Brasil
Bélgica.
Iba a ganar.
Yo Bélgica, aunque es verdad que siempre es la eterna promesa y pues no, pero yo digo Bélgica.
Yo Brasil, porque ya habían dado por hecho tanto en Río, en Brasil y en todas las ciudades de Brasil que iban a coser esa sexta estrella y se han ido muy pronto a casita.
Yo me quedo con Alemania. Me quedo con Alemania.
Yo España, ya he dicho. Creo que las expectativas que se generaron desde el propio equipo diciendo que el objetivo era jugar 7 partidos en Alemania
pero
y en Bélgica,
verdad.
Nadie lo dijo. Es verdad, luego otra cosa es que igual es lo que tienen que decir. Pero si tú realmente no lo crees, tampoco creo que vayas a decir eso.
Pero alguien pensaba que España podía ganar este Mundial, de verdad.
Yo le había creído me había creído el discurso de Luis Enrique.
Tú se lo habías comprado.
Sí, se lo había comprado.
Yo en el momento en el que empezaron las eliminatorias, viendo el cuadro que tenía, el llegar a semifinales, pues bueno, no era descartable. Marruecos-Portugal, tampoco era tan complicado.
Yo su selección. ¿Qué selección?
Bueno, si vamos por las menores, Dinamarca. Que también, creo que ha hecho un mundial horroroso. Y España también la subo al carro con más expectativas, ¿no? Pero bueno, el resto, pues bueno, algunas no han cumplido, pero tampoco se esperaban que irían a cumplir. Bueno, no sé, por lo que tipo Bélgica. Polonia creo que ha pasado una ronda de mal, porque no tenía que haber llegado ni ahí. O sea que, y la gran decepción de este mundial ha sido Italia, que no ha acudido.
Hombre, ya, sí, claro.
Pero es
un mundial consecutivo, por cierto.
Y nos queda ya para finalizar el mejor seleccionador.
Pues hombre, Scaloni.
Sí.
Igual Orregragui. Que encima es un buen tipo, ¿eh?
Orregragui.
Me ha parecido el más elegante de toda la selección.
Sí, se parece bastante poco a sus compatriotas de vestuario. Sí.
Creo que es el único por el que me puedo medio alegrar de que haya ganado
Argentina. Yo también. Me hace un tío. Sí. Sí. Scaloni.
Entre Scaloni y Orregragui. Me voy a quedar con Scaloni porque. Al final era su primera experiencia con una selección, bueno, con una selección o con un equipo, porque su trayectoria o su experiencia se limitaba a haber entrenado en las categorías inferiores de la selección argentina, y me parece que con las decisiones que ha tomado en momentos puntuales de los partidos, sobre todo cambiando el esquema después de la derrota contra Arabia Saudí, ha sido crucial para ganar este Mundial.
Yo tengo dudas entre Regragui y Scaloni, pero creo que me...
lleva 3 meses con Marruecos.
Es que lo cogió en septiembre esto, ¿no? Con un vestuario fracturado que estaba enfadado con el anterior seleccionador, pero hombre, teniendo en cuenta que ha ganado, quizá la balanza se decanta por Scaloni.
Yo por Scaloni también.
Yo también por Scaloni, porque encima Argentina, con la presión que tiene encima y que ya se le va a partido, ya vuelve a tener presión para el del 2030. Y Scaloni, con poca experiencia, muy criticado en la composición de la selección argentina que ha decidido él llevar. Y claro, yo creo que para él, encima creo que ha sido el seleccionador más joven que ha habido.
44 tiene.
Entonces yo también diría que para mí el mejor ha sido Scaloni.
A ver, aquí nos dice un oyente mejor jugador, Julián Álvarez, que también ha estado muy muy bien, el delantero del City. Pero bueno.
Hombre, hay dos jugadores en su selección mismamente que en teoría han estado por encima.
Bueno, a ver, más. Que no quiere que hablemos del Mundial.
Así, ya, vale. Ya le queda poco.
Bueno, ha añadido más cosas en el mensaje, pero bueno, el resumen es ese. A ver, otro que dice, lo que pasa es que Francia se hizo un Atleti de las finales durante 80 minutos, sabe Alonso Tegui. Hombre, lo que pasa es que Francia viene de ganar el Mundial, tiene jugadores con experiencia, muchas bajas.
Y tuvo el arreón final, al menos.
Muchas bajas, y luego se arreó, ¿no?
Pero esa bueno. pasividad que demostró, sí.
Hombre, sí, sí. Es que Mbappé, claro, marca tres goles, ¿qué le vas a decir? Pero es que él por lo menos apareció al final, pero estuvo 80 minutos sin aparecer también, ¿eh?
Sí, 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 que es así. Dice uno, en Euskal Herria se le pone una chapela bien grande a los ganadores en competiciones deportivas. Viene a ser lo mismo que la túnica de ayer. Un poco más de horizonte no viene mal. Bueno, lo que pasa es que si aplicamos esto a todos los mundiales, en todos tenía que haber habido algo, ¿no?
Claro, un gorro ruso en el último. Claro, pues lo sí, comentamos ayer.
Ese es el tema.
Casi o sea,
y además,
¿por qué hay en este y en otros no? Pues porque estos han pagado.
Y la chapela tampoco tapa ningún distintivo.
Y en, el momento de recoger, que en algún momento de la ceremonia, el post, una foto, sí, claro, pues yo qué sé. Momento. Pero en el momento de recoger la copa con todos los compañeros, es que
además,
vamos.
Yo luego tengo una duda hablando de la chapela, que al final es el propio trofeo, ¿no? Que se entrega. Esa túnica luego se la ha quedado Messi. Tengo entendido que está bordada de oro. Es un premio a él por ser el capitán, por haber sido el mejor jugador.
O por ser Leo
Messi. ¿Es un premio para quién es ese premio? Pero, o simplemente se quedó allí.
El momento, ¿no? Es decir, claro. El capitán con su camiseta levanta el trofeo y luego ya, oye, si hay que hacer un añadido, pues sin problemas. ¿A ti te gustó lo de
sí.
la túnica?
Lo único que tenía que haber cogido el dobladillo, porque la pisaba. Mejor le habían entregado un camello. Es más representativo de esos países, ¿no?
Sí, sí.
A ver, me pareció a mí una palabra ridículo.
Sí. Estoy contigo. Mira, aquí otro más dice, y el penalti de McAllister en el córner, sí, ya lo hemos comentado, vaya robo. Al Dibu ese le pinto la cara rápido si me hace a mí la del penalti. Bueno, la que le hizo a Tchouaméni, ¿no? Antes.
Sí, ahí también se pasó de rosca. Es verdad que está bien celebrar una parada, pero hombre, un error de un compañero al final de profesión. El momento es el momento, pero para mí también otro gesto de sobra y ya van unos cuantos.
Y el oyente sí que añade, dice, aún así, la del minuto 120 parador antológico.
Sí, sí.
Porque es que estaba ahí el Mundial.
Nadie se lo discute, sí.
Eso es así. Hay que indagar en los antecedentes penales de Romero, Paredes, Otamendi y compañía. Tienen que ser unas cuantas hojas. Bueno,
ojo, es que Paredes, la entrada que le hace a Camavinga es también tremenda, ¿eh? Está en el límite.
Dije que no iba a haber ni un partido como protesta y lo he cumplido, ni los resúmenes. ¡Viva yo!
El campeón del Mundial.
Habrá enterado quien ha ganado, ¿no?
Igual es creo como los sí. coreanos.
O igual ha esperado el Oye cómo va de hoy para conocer que ha ganado el Mundial Argentina. Mira, otro dice, ya tengo disfraz para carnavales. De Messi con el batín.
Pues sí.
Pues ríete, pero más de uno se disfrazará de eso.
Dice otro aquí, por cierto, la túnica famosa de la que habláis es un símbolo más del machismo. Esa prenda la tienen prohibida ponerse las mujeres. Vale.
¿Cómo otras cosas?
Esa túnica la coge Freddie Mercury y le saca chispas. Dice otro, bueno. ¿Es mano de McAllister? Pregunta. Pues le roza, pero bueno, ahí no entra el bar ni nada. Scaloni de entrenar a un cadete a campeón del mundo. El mejor, el marroquí de largo. El arbitraje lo peor. Mate uno de Sentona. A Scaloni y otros muchos entrenadores me gustaría ver entrenar a Marruecos, a ver dónde llegaban. Para mí, el de Marruecos es el mejor, nos dice también otro oyente, que hemos estado ahí hablando de que serían las dos posibilidades. Nos reímos del salto de cama que le pusieron a Messi, pero aquí chapelas de metro y medio. Bueno, un par de ellos más. Dice, hombre, hay muchas selecciones que no han cumplido. Alemania, Dinamarca, Bélgica, Brasil, España. Pero os dais cuenta, la mayoría de selecciones que más han decepcionado son europeas. ¿Creéis que puede significar algo? ¿Cambio de enfoque para jugar al fútbol?
No lo creo.
No lo creo.
Siempre estamos con lo mismo, ¿no?
Es que las que pueden decepcionar...
Hemos tenido que esperar 20 años para ver otro campeón sudamericano.
Y quitando Argentina y Brasil, todas las demás que pueden decepcionar prácticamente son todas europeas. Bueno, porque...
Uruguay también ha sido un poco...
Uruguay podría ser la excepción, pero del resto de selecciones tampoco se espera mucho.
Sí, sí, sí. Pues dice, van a ahorcar a un compañero en Irán y se acuerdan de él. Bueno, hay quien dice que también estaba metido en... Que había, no sé, matado a alguien, ¿no? O algunas... Unos problemas.
Además ha matado al gobierno de Qatar.
¿Él?
El gobierno de Qatar además ha matado.
Sí, no, ya lo creo. Pero oye, se hacen...
Y los que le quedan, claro.
Se hacen negocios con ellos sin problema, ya lo ves. El tercer gol de Argentina no tenía que haber subido al marcador. Entraron dos al campo antes del tanto de Messi. Íñigo de Romo nos dice. Bueno, eso estaba publicando la prensa francesa, pero bueno, sí.
Están,
vamos, eso, vamos a anular, por eso un gol.
Es que a 45 metros de la jugada, al final.
Es que eso ya son... Es
tonterías.
Muy puntilloso.
No, pero que encima no es así. No es así, es como si entra un recogebeltas a coger un balón que no se para.
Nada, que no.
Que no, bueno, tiene...
Fíjate la que se monta además.
Vamos,
¿no?
Vamos.
Bueno, pues nada, que eso. Y otro que dice, y al último, muchos jugadores de Argentina, si no llegan a jugar bien al fútbol, estarían hoy pegando palos por la calle. Bueno, ¿cómo estamos aquí? Hoy celebración por todo lo alto. Bueno, ya ayer, Buenos Aires. Oye, y esas imágenes, todo vacío, todo en silencio.
Durante el partido.
Durante el partido. y luego la que se monta allí. Bueno, no es para menos, ¿eh? Han esperado 36 años. Así que bueno, tercera estrella. ¿Algo más rápidamente?
Bueno, sí, yo antes de marcharnos quería rajar del Kun Agüero también. Porque más allá del cancherismo que han podido demostrar los jugadores del albiceleste.
Se le ha ido un poco, al Kun.
Sí, se le ha ido mucho. Yo le tenía como una persona bastante educada, un futbolista cordial, un gran futbolista, por supuesto. Y es que en este Mundial, lo que comentaba Gonchal también, ¿no? Parecía que había ganado el propio Mundial, cogiendo la Copa.
Él solo, además. Parecía que había ganado.
Antes que alguno de los que sí estaba convocado levantando esa Copa, y sobre todo me parece lamentable lo que hace en el vestuario, haciendo un directo en Instagram y vacilando a Camavinga, llamándole carapinga, no sé qué, no sé cuántos. Una falta de respeto, más de la selección argentina, que creo que eclipsa en cierto modo también ese triunfo, porque no saben ganar, no saben perder, y es lo que me deja este Mundial.
Yo creo que es eso lo que falla Argentina, ¿eh? Que tienen los modales, no saben llevarlos, y eso hace que mucha gente no esté con ellos.
Y hay que saber ganar, ¿eh? Que es lo más difícil. Parece mentira, pero es lo más difícil.
Por eso hemos destacado a Scaloni, por a veces un señor. Un señor. Y Gonzal, 10 segundos tienes.
No, pues a lo de lo que comentaba Iker, ¿no? Que si es verdad que en la vida todo vuelve y en el fútbol siempre hay una segunda oportunidad para, digamos, vengarte o tener la revancha, la verdad que Argentina ya se puede ir preparando, porque menos amigos, ha ganado de todo en este Mundial y quedan muchos Mundiales y muchas Copas Américas por delante.
Bueno, Josu, 10 segundos, que luego tenemos más tiempo.
A mí me gustaría recordar una frase que dijo Vinicius Jr. cuando ganaron 4-1 a Corea, que dijo: voy a estar bailando hasta la final. O sea que, por favor, para allá, que la final fue ayer.
Pero bueno, igual ha estado bailando en alguna discoteca. Sí, lo ha cumplido.
Fue lo que dijo él.
Iker,
lo habrá cumplido, seguro.
Iker, Gonchal, gracias, ¿eh? Gracias, por todas estas semanas. Gran trabajo.
Y yo, en un ratito, volvemos con Libre Directo.
Me quedo con la gabarra, que vuelve la gabarra. Vamos.